Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que este año sí se pueden visitar los cementerios de nuestro país, una tradición que las medidas anti-COVID nos impidió cumplir el año pasado. Estábamos, acuérdate, con muchísimas restricciones, se había decretado también el estado de alarma, toques de queda, confinamientos perimetrales, había limitación de aforos, por lo que muchísimos no pudieron acudir a los camposantos y rendir homenaje a sus seres queridos que ya no están. Este año la situación del coronavirus es completamente diferente, para alivio también de un sector, el de las floristerías, que el año pasado quedó seriamente tocado tras perder 400 millones de euros y que en esta fecha venden el 20% de la facturación anual. Hoy el dilema es si mantener los precios o repercutir en el cliente las subidas de luz, gas o transporte que nos están afectando a todos. Olga Zarzuela es la directora de la Asociación Española de Floristas.
Lo que se intenta también es repercutirlo en la medida menor posible al cliente. Estamos en un momento de reactivación de la economía y no nos hemos llegado a recuperar. Por tanto, bueno, pues a lo mejor el ramo pueden notarlo y las personas que están comprando sus ramos ahora, pues a lo mejor en un euro, pero la repercusión se está intentando que sea desde luego lo menos posible.
Pues en esas están ahora mismo los negocios, en decidir qué hacen con los precios en un contexto en el que la energía está completamente disparada. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy, que ya no contamos con el gas que nos llegaba a través del gasoducto del Magreb. Desde el gobierno aseguran que el suministro está garantizado, pero ¿a qué precio? Porque ahora el que nos llegaba a través de esa vía tendrá que hacerlo licuado en buques gasísticos. Y hoy Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja, ha pasado su primera noche en prisión, el lugar de donde no debió salir en abril de 2020. Muchos se siguen preguntando cómo instituciones penitenciarias pudo dejar en libertad a un sujeto con dos condenas por dos agresiones sexuales y un asesinato, en contra además de la opinión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Ahora está acusado de presunto homicidio y se enfrenta a prisión permanente revisable, la misma pena que Pedro Sánchez prometió derogar en uno de sus programas electorales y en la que se ha opuesto siempre Podemos. Hace menos de un mes, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por los socialistas y avalaba esta pena, que considera proporcionada. Y ahora, ¿qué dicen desde el Gobierno? El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de quien depende precisamente instituciones penitenciarias, pide que no se aborde este asunto desde la indignación más inmediata.
No son los momentos para sacar ofrecer conclusiones o nuevas leyes, sino que las mismas tienen que ser consecuencia de un debate sosegado, tranquilo, pero evidentemente siempre con una perspectiva de garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos.
Marlaska pide no abordar este asunto en caliente, pero la realidad es que algo ha fallado de nuevo en el sistema que ha permitido que un depredador sexual esté en la calle y vuelva a asesinar. Después de este caso, no creo que nadie tenga el valor ni la autoridad moral de cuestionar esa prisión permanente revisable. Es lunes 1 de noviembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Esta mañana dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en un tiroteo entre bandas en el cementerio de Torrent, en Valencia. Uno de los muertos ha recibido un tiro por la espalda y el otro ha fallecido de un infarto. Un puente este de Todos los Santos que finaliza hoy, que ha estado marcado por un leve repunte de los casos de coronavirus en España, que sin embargo de momento no tiene repercusión en los hospitales. Y precisamente hoy hemos conocido que en lo que llevamos de pandemia han fallecido en todo el mundo más de 5 millones de personas. Y desde hoy ya no recibimos gas procedente de Argelia a través del gasoducto Magreb Europa, que atraviesa Marruecos. A partir de ahora se enviará ese gas a través de Medgaz, que va directamente a Almería por el Mediterráneo y que ha tenido que ampliar su capacidad. El gobierno insiste en que no habrá falta de suministro. 8 millones de consumidores dependen de este tipo de combustible en España, entre ellos muchos hogares, el sector de la hostelería y también parte de la gran industria. Y no hay santidad sin alegría, es lo que ha recordado el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus esta mañana. Argentina un Ángelus especial al celebrarse la solemnidad de Todos los Santos. Francisco ha explicado que la alegría no es la emoción de un momento, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la valentía y la fuerza que proceden de Él. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha publicado un tuit en el que defiende la iniciativa 40 días por la vida, que realiza vigilias de oración frente a las clínicas abortivas. Monseñor Luis Argüello asegura que además de rescatar vidas a punto de ser abortadas, ha sido un grito silencioso que afirma la dignidad de la vida desde su concepción.
Y vamos a conocer cómo están las carreteras en este lunes de regreso del Puente de Todos los Santos. DGT, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Majadahonda y El Plantío en Toledo. Tráfico lento en la A5 en Valmojado y Cazalegas, dirección Madrid. Congestionada también en Murcia, la A7 en Espinardo, hacia Alicante, en Almería, la A7 en Níjar, sentido Murcia. Y en Sevilla, dificultades en la ronda SE30 en el Puente del Centenario por otro accidente, en este caso dirección A49.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Liga deja paso a la Champions.
Sí, hoy se cierra la jornada de Liga con el Rayo Celta a las 6:30 y con el Levante Granada a las 9:00. Y mañana arranca efectivamente la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El FC Barcelona tiene un partido vital en campo del Dinamo de Kiev y ya conocemos la lista de convocados, que además tiene novedades importantes. Víctor Navarro.
Las altas médicas de Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. Acaba de finalizar ahora la rueda de prensa del entrenador interino del Barça, Sergi Barjuan, que decía que cualquiera que esté en la lista de convocados puede jugar mañana ante el Dinamo. Ha asegurado Barjuan que el 11 de mañana tiene que dar el máximo para superar a los ucranianos. Se ven capaces de ello y serviría para coger impulso. Barjuan también considera que no será un marrón dirigir esa final.
Un orgullo estar aquí, representar al club en estos momentos. Creo que los culés ahora tenemos que ser más fuertes y más notorios, porque ante la debilidad, pues cuando más nos tenemos que notar. Creo realmente que el equipo está capacitado para afrontar este momento.
Mañana también Sevilla-Lille y Villarreal-Young Boys. El miércoles Real Madrid-Shakhtar y Liverpool-Atlético de Madrid. Y hoy además hay entrevista a Leo Messi en el diario Sport, en la que niega que en el Barcelona le pidieran jugar gratis y cree que las palabras de Joan Laporta están fuera de lugar y además le dolieron.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una fiesta, un grupo de jóvenes y una vez más una tragedia por lo que parece un nuevo caso de mala combustión de un grupo electrógeno. La madrugada ha dejado en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, la muerte de una joven de 15 años. Estaba en un local junto a un grupo de amigos, un local de hostelería, en el que ya no había actividad. La alerta saltaba cuando la familia de uno de los 7 jóvenes que estaban allí reunidos, pues avisaba a los servicios de emergencia ante el retraso en llegar a casa y la falta de respuesta a todas las llamadas que habían llevado a cabo, que habían realizado. Poco antes de la 1 de la madrugada, el 112 recibía el aviso y al acudir al lugar se encontraron a varias personas en el interior sin moverse, inconscientes. Ahora mismo hay 8 hospitalizados, 2 de ellos guardias civiles que acudieron a ese rescate. Vamos a conocer más detalles en este momento con el alcalde de la localidad, alcalde de Azuqueca de Henares en Guadalajara, José Luis Blanco. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenos días. La verdad que, por decirlo de alguna forma, pero la verdad que en esta ciudad estamos consternados con esta tragedia. Ha sido, bueno, pues una información que a lo largo de toda la noche y de toda la mañana, pues hasta ayer, lógicamente no se esperaba, y desde el ayuntamiento pues estamos haciendo todo lo que podemos en coordinación tanto con la subdelegación, Guardia Civil y con otras administraciones.
Alcalde, ¿cómo están los heridos?
Pues lo que tenemos, la última información que yo tengo, que hay una aparte, además de la joven fallecida, pues hay otra joven que en principio fue trasladada al hospital de Alcalá de Henares y por su gravedad ha sido trasladada al hospital Niño Jesús de Madrid. Y el resto, hay 3 personas en UCI. Y bueno, pues en este momento la verdad es que quiero ponerme a disposición de la familia y en la piel de esos padres cuando han recibido la noticia, y desde el ayuntamiento, que cuenten con el ayuntamiento para todo lo que sea necesario.
¿Qué se sabe de lo ocurrido? ¿El origen puede estar en esa mala combustión de un grupo electrógeno?
puede estar, según los informes, y entenderán que en estos momentos todavía hay una investigación en curso por parte de la Policía Judicial y la información de la que dispongo es la que me han podido facilitar y así puedo trasladar yo. Pero si parece ser que en un encuentro de unos menores en un local privado, en un local sin actividad, pues ha terminado trágicamente a causa de una intoxicación provocada por un generador. Y en este momento quiero poner también en valor la labor de la Guardia Civil, de la Policía, de los bomberos y de los sanitarios que han evitado una tragedia todavía mayor.
¿Quién dio la voz de alarma? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se descubrió que había heridos y que había personas inconscientes en ese local hasta que se pudo rescatar a todo el grupo?
Pues el 112, el emergencias, fue la que avisó a policía y a Guardia Civil e inmediatamente estuvieron buscando la localización de ese local. Entraron, fue la primera que entró fue Guardia Civil, policía inmediatamente y ya llegaron los bomberos inmediatamente también. La verdad es que funcionaron todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, como digo, evitaron una tragedia todavía mayor. Es una tragedia la situación en la que en este momento estamos con el fallecimiento de esta chica, de esta joven, pero todavía podríamos estar hablando de una tragedia cuantitativamente superior.
¿Fue el familiar de uno de los jóvenes el que acudió al cuartel de la Guardia Civil para dar la voz de alarma? Tengo entendido, ¿no? Para decir
buscando,
que...
Sí, así es, así es. Sí, que estaban buscando, bueno, pues que no contestaban a los teléfonos, que a las llamadas, y a partir de ahí fue cuando tanto la policía como la Guardia Civil pues hicieron su trabajo de investigación y localizaron el sitio donde estaban inconscientes estos siete jóvenes.
Hace años el local en el que han sucedido los hechos tuvo actividad social, ¿no? Donde personas mayores iban a echar la partida. Pero ya llevaba tiempo cerrado. Nos hablaba usted de que es un local privado sin actividad. ¿Esto qué quiere decir realmente?
Pues que no, sí, lo que quiere decir es que este fue un local que en su día tuvo una actividad, pero hace muchísimos años que ya no se ejerce, ya no se realiza esa actividad. Y lo que quiere decir exactamente, pues que era un local que no tenía una actividad, que no se ejercía ninguna actividad. No era un local de uso público, era un local privado en el que, por desgracia, ha habido una concentración o un encuentro de menores sin cumplir, vamos, es que como usted sabe, para que haya una actividad en un local, pues se tiene que cumplir una serie de normas que el ayuntamiento es el encargado de dar esa licencia de actividad, pero en este caso no había ninguna actividad, era pues un local como cualquier local de reunión donde se hubieran podido juntar, pero sin cumplir una normativa que es la que se exige de los ayuntamientos.
Pues José Luis Blanco, alcalde de Azuque Cadenares, entendemos que es un día muy complicado para toda la localidad. Una adolescente de 15 años ha perdido la vida. Hay otras 8 personas heridas, una joven también que se encuentra en estado grave, ingresada en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo, como alcalde de la ciudad de Azuqueca, decir que la solidaridad de esta ciudad se va a demostrar una vez más y que lo que sea necesario para las familias, lo que sea necesario también para el municipio cercano de Meco, que me he puesto en contacto con el alcalde de Meco y también decirle que no es una cosa del alcalde, sino que he trasladado a todos los grupos municipales y estamos todos juntos ante esta tragedia, ante esta desgracia.
Señor Blanco, alcalde de Azuque Cadenares, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Pues estamos ante un problema que se repite en cuanto llega el mal tiempo. Vemos año tras año casos muy parecidos en casas rurales o en fiestas que acaban en tragedia por la mala combustión de uno de estos equipos, como parece que ha pasado también aquí en Azuqueca. Los especialistas lo repiten una y otra vez. Es importante que estos equipos se encuentren al aire libre, con buena ventilación, y estos aparatos además están preparados para trabajar a máxima potencia, pero al menos con el 50% de carga. Y más cosas. Hasta el próximo 12 de noviembre se está celebrando en Glasgow la cumbre del clima para tratar de encauzar el calentamiento global. Y es que no parece que se vayan a cumplir los compromisos adquiridos hace ya 6 años en la cumbre de París, que la temperatura del planeta en definitiva no aumentase más de 1,5 grados. El problema es que con la actual emisión de gases de efecto invernadero, el mundo va a alcanzar los 2,7 grados hacia el final del siglo. Bueno, pues para reducir esos gases y por consiguiente la temperatura hay que hacer una reconversión en los sistemas energéticos, económicos, de transporte y también alimentarios. De todo ello van a hablar en esta cumbre en la que se verá hasta qué punto los países están dispuestos a cumplir con los compromisos que adquirieron. Es una reunión en la que se va a hacer una llamada de urgencia para combatir el cambio climático que, entre otras cosas, está provocando que aparezcan nuevos virus en nuestro país. Uno de ellos es el virus Crimea Congo, que transmiten las garrapatas, una enfermedad que es mortal para una media de entre el 10 y el 15% de los infectados.
Tenemos inviernos mucho más cortos, tenemos inviernos mucho más cálidos, la primavera es más temprana, el invierno es más largo y, en resumen, las temperaturas son más altas. Esto obviamente no es solamente un problema de España, es un problema que existe en toda Europa. Pero la razón fundamental es el incremento de la temperatura.
Es Agustín Estrada Peña, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, que nos cuenta que la explicación, lo acabas de escuchar, está en las temperaturas. Son cada vez más cálidas, los inviernos son más suaves y eso hace que millones de pájaros salten desde África a España y en muchos de ellos vienen estas garrapatas infectadas. En España el virus se detectó en 2016 y ha causado la muerte a 3 personas. Era un parásito que habitaba especialmente en Extremadura, pero que ahora se puede encontrar en otros muchos lugares de nuestro país y además en mayor número. La garrapata transmite la fiebre Crimea Congo solo cuando está contagiada y esto ocurre al alimentarse de animales infectados. Es fácil, por ejemplo, que si sales al campo a hacer senderismo o si estás también en una granja, en una explotación ganadera, te pueda picar una de estas garrapatas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues si se produce una mordedura, hay que retirar esa garrapata lo más rápidamente posible para evitar que nos transmitan infecciones.
Siempre retirarlas con unas pinzas finas. Pinzas finas quiero decir estas pinzas estilo relojero. No empleemos ningún remedio popular como el alcohol, la gasolina, el queroseno, quemarla con un cigarrillo, cortarla con unas tijeras.
Pero además en los 2 últimos veranos en nuestro país ha aparecido también casos de otro virus desconocido, el llamado virus del Nilo. En 2020 se cobró la vida de 8 personas en un brote en Andalucía que afectó también a otras 70 personas. Este pasado verano, otra persona murió también por este virus del Nilo y hubo varios contagios en la provincia de Sevilla y Cádiz. Las aves son el reservorio natural, pero es la picadura del mosquito del género Culex la que transmite el virus, la que actúa realmente de vector. Los seres humanos, los caballos y otros mamíferos pueden infectarse y en el caso de los hombres la infección puede ser grave, puede provocar una encefalitis o una meningitis. Es un virus que en algunas personas inmunodeprimidas puede resultar mortal, como nos cuenta Emily García, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Torrejón de Madrid.
Si nos fijamos bien, los casos más graves son estas personas mayores de 65 años, como los casos que hemos tenido este año. Los casos de 73 años, 60 y pico, entonces a mayor edad, pues te hace más, eres más vulnerable a que se te entres en un estado de gravedad.
Pues hasta ahora estos casos del virus del Nilo se habían dado de forma muy ocasional en Europa, pero la proliferación de casos es ahora mismo preocupante y en esto, en su expansión, pues tiene mucho que ver el cambio climático. Las aves migratorias infectadas vienen del África subsahariana a Europa por ese clima más cálido que tenemos. Esas temperaturas suaven en los meses de primavera y verano, pues está haciendo que las condiciones sean más favorables para el virus y para sus mosquitos vectores, que extienden su temporada de reproducción y a la vez incrementan su número.
Tanto en 2020, ahora en 2021, cuando hemos visto los casos estén en concordancia con la temporada cálida. ¿Qué quiere decir eso? Que si con el cambio climático y el calentamiento esa circunstancia se prolonga en el tiempo, se prolongará también en el tiempo la vida del vector. A mayor vector, mayor probabilidad de transmisión de la enfermedad y mayor exposición para nosotros los seres humanos.
Los inviernos ya no son tan fríos y eso permite que los mosquitos sobrevivan a esta época del año en regiones que antes tenían temperaturas pues mucho más bajas. Por todo ello, ahora encontramos este tipo de mosquitos en muchos puntos de Europa, como Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos, además de España. Las regiones con humedales y cultivos de regadío son los que atraen a aves y mosquitos y, por tanto, son las que corren mayor riesgo de contraer la enfermedad. De hecho, los casos que se han registrado en Andalucía en los dos últimos veranos y de los que hablábamos hace un momento, pues tuvieron lugar en los pantanales del río Guadalquivir, como la Puebla del Río o Coria del Río, en Sevilla, dos localidades que fueron las más afectadas. En esta última, en Coria del Río, vivía precisamente Rafael Artiaga, de 70 años, uno de los infectados en agosto de 2020. Rafael solía dar largos paseos por la ribera del Guadalquivir. De pronto, un día empezó a sentir un malestar general y muchísimo dolor de cabeza. Su familia pensó que se había contagiado de COVID, pero no. Nos había contagiado de coronavirus. Era el virus del Nilo. Dos semanas después, Rafael moría.
Mi nombre es David Artiaga, soy hijo de Rafael Artiaga. Mi padre falleció en 2020 a raíz de la picadura de un mosquito infectado con el virus del Nilo. Pasó de tener fiebres muy altas a ver alucinaciones. Se le inflamó el cerebro, la parte de las meninges y el encéfalo, y provocándole un daño irreparable en el cerebro, que ya no volvió a respirar más.
Era Daniel, el hijo de Rafael, que nos ha contado cómo fueron los síntomas que tuvo su padre, que fue una de las víctimas del virus del Nilo en 2020. La verdad que fue un verano complicado para los vecinos donde se dieron los brotes de esta enfermedad, porque acabamos de salir del confinamiento y los vecinos se encontraban ante una doble amenaza. Por un lado, el COVID, y por otro, la amenaza de este virus que tampoco conocían demasiado. Evitar pasear por zonas húmedas, protegerse con ropa de manga larga, poner mosquiteras en puertas y ventanas y la fumigación intensiva son las herramientas que se tienen para luchar contra un mosquito que transmite una infección que ha supuesto un nuevo reto. Bueno, pues hoy en este Mediodía COPE estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de esa cumbre del clima que ha comenzado ya en Glasgow y que va a durar hasta el próximo 12 de noviembre. Y por este asunto te queremos preguntar, ¿eres de los que ha cambiado sus hábitos pensando en la sostenibilidad, en el medio ambiente? ¿Qué haces concretamente en tu día a día? Pues queremos que nos cuentes tu experiencia a través de una nota de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-2300-00. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hoy termina el Puente de Todos los Santos, en el que se ha colgado el cartel de lleno en muchísimos lugares de nuestro país. Se nota que tenemos ganas de volver a la normalidad y se nota que tenemos muchísimas ganas, pues eso, de aprovechar cualquier puente, por mínimo, por pequeño que sea, para viajar. Y también, pues se nota que se han llenado otras zonas de nuestro país, de la conocida como España vaciada, como por ejemplo Soria, esa ciudad que todos conocemos por el frío que suele hacer en invierno y por los torreznos, pero de la que apenas se habla. Bueno, pues Soria también está al completo en estos días de fiesta. Hemos hecho la prueba de buscar una habitación para hoy lunes, pero fíjate, en todas las páginas web que hemos consultado encontramos el mismo mensaje. Ya no quedan alojamientos en Soria en nuestra página. La capital está hasta arriba. La alternativa pasa por hospedarse en algún lugar de la provincia. Pero, ¿por qué hay tanto turismo en este Puente de Todos los Santos allí en Soria? Pues la culpa la tiene Gustavo Adolfo Bécquer.
La noche de difuntos me despertó, a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible.
Así comienza la leyenda del Monte de las Ánimas, escrita por el poeta sevillano, por Gustavo Adolfo Bécquer, y que desde hace unos años congrega cada vez a más turistas de todo el país. Y es que cuando se cierra la noche, por el centro de Soria comienzan a desfilar las ánimas. Los tambores de piel rompen el silencio de la noche. Los monjes entonan el miserere y la pirotecnia y el humo convierten el casco antiguo de la ciudad en un escenario de leyenda. A los pies del Monte de las Ánimas, donde todo ocurrió, según cuenta Bécquer, se leerá de nuevo la leyenda. Una cita que es recibida por los hosteleros de Soria como un auténtico balón de oxígeno después de la pandemia. En el Hotel Leonor, muy próximo precisamente a ese Monte de las Ánimas, no tienen una habitación libre. Su director es Pedro Antonio Heras.
Un monte que está ubicado en la ciudad de Soria, en la ribera del río Duero. Y esto implica pues, que aumente las pernoctaciones en nuestra ciudad y se dinamice el sector de no solo de alojamiento, sino de toda la hostelería de la ciudad de Soria. Por lo tanto, consideramos que es una actividad muy positiva.
En el centro de la ciudad, muchos negocios han alcanzado de nuevo los niveles de ocupación de 2019. A pesar de las previsiones de lluvia, el negocio familiar de hoteles Bifre también está al completo en todas sus instalaciones, además. David García es uno de los gestores de la empresa.
Para este Puente de Todos los Santos teníamos prevista una ocupación cerca del 95%. Al principio se vio un poco amenazada por el tema de las lluvias y tuvimos varias cancelaciones, pero finalmente hemos conseguido esa ocupación prevista gracias a la gran afluencia principalmente de turismo nacional.
Pues los negocios hosteleros de la provincia de Soria también se han aprovechado de este boom, no solamente la capital, la ciudad, también la provincia. Miguel Ángel es el director del Hotel La Barrosa, situado en Abejar, un pueblo a 30 kilómetros de la capital soriana. Al Festival de las Ánimas se ha sumado la alta demanda de visitantes que buscan setas.
En el Puente de Todos los Santos rozamos el 100% de las reservas. La ocupación es muy alta, pues debido a que sigue habiendo gente interesada en recoger setas y sobre todo pues la desconexión del mundo urbanita y de pasar 3 días con mucha tranquilidad.
Pues ya lo ves, el turismo se mueve por todo nuestro país, no solamente en los destinos de costa, también en los de interior. Un síntoma de que estamos cada vez más cerca de volver a la normalidad. Bueno, estamos en lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día festivo pues que miles de españoles están aprovechando para visitar los cementerios. No se pudo hacer el año pasado, te acordarás, ¿no? Como estábamos con eso del COVID, con la pandemia, pues justo el año pasado, con muchas restricciones, con estado de alarma, también con toques de queda, con confinamientos perimetrales, limitación de aforos, por lo que entonces pues muchísimas familias, muchísimas personas no pudieron acudir a los Campos Santos y rendir homenaje homenaje a sus seres queridos que ya no están. Este año, afortunadamente, la situación del COVID no tiene nada que ver con la de 2020. Estamos muchísimo mejor, debido sobre todo a la vacuna. Y bueno, pues está cumpliendo con esa tradición que es en visitar los cementerios, los camposantos de todo nuestro país. Un puente de Todos los Santos que finaliza hoy y que ha estado marcado por un leve repunte de los casos de COVID, que sin embargo de momento no está teniendo repercusión en los hospitales. Y precisamente hoy hemos conocido que en lo que llevamos de pandemia han fallecido en todo el mundo 5 millones de personas. Es Estados Unidos el país que más muertos acumula por el COVID, con 745.000 fallecidos. Y en este momento es Rusia uno de los países que peor controlado tiene la pandemia. Son algunas de las noticias destacadas en este lunes 1 de noviembre, en el que han pasado muchas más cosas que enseguida te vamos a contar aquí, en un nuevo repaso a la actualidad en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos pendientes de la investigación abierta en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde una intoxicación con dióxido de carbono originada la pasada medianoche en un generador ha dejado a una adolescente de 15 años muerta y a otras 8 personas heridas. Entre esos 8 heridos hay 4 de gravedad, uno de los cuales es otro menor. El suceso se ha producido en un local privado de hostelería sin actividad habitual. En Mediodía COPE acabamos de hablar con José Luis Blanco, que es el alcalde de esta localidad de Azuqueca de Henares.
Que estaban buscando, bueno, pues que, y que no contestaban a los teléfonos, que a la llamada. Y a partir de ahí fue cuando tanto la policía como la Guardia Civil pues hicieron su trabajo de investigación y localizaron el sitio donde estaban inconscientes estos 7 jóvenes. No era un local de uso público, era un local privado en el que, por desgracia, ha habido una concentración de o un encuentro de menores sin cumplir, vamos, es que como usted sabe, para que haya una actividad en un local pues se tiene que cumplir una serie de normas que el ayuntamiento es el encargado de dar esa licencia de actividad, pero en este caso no había ninguna actividad.
Y primeros compases de la cumbre del clima que reúne a esta hora en Glasgow, en Escocia, a 120 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, aunque sin la presencia de los presidentes de China y Rusia, que son dos de los países que precisamente pues más contaminan. Boris Johnson, Mario Draghi y el príncipe Carlos de Inglaterra inauguran este encuentro en el que en apenas unos minutos va a intervenir Pedro Sánchez y que viene precedido del G20 de este pasado fin de semana. Una reunión que se ha celebrado en Roma. En él, en ese G20, sus participantes se han comprometido a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Es algo que también se va a abordar en la cumbre del clima. Lunes 1 de noviembre, un día marcado por esas visitas a los cementerios, Día de Todos los Santos, para el que ha tenido unas palabras el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. El pontífice ha deseado que vivamos la jornada en la compañía espiritual de todos los que nos precedieron, recordando junto a ellos que no hay santidad sin alegría.
Mañana me acercaré al cementerio militar francés de Roma. Será la ocasión para rezar en sufragio por todos los muertos, en particular por las víctimas de las guerras y de la violencia. Visitando este cementerio, me uno espiritualmente a todos los que os acercáis a rezar ante las tumbas de vuestros seres queridos en todas partes del mundo.
Pues aquí en España, como destacábamos, se recupera precisamente ese peregrinar a los cementerios que el año pasado no se pudo llevar a cabo por las restricciones que marcaba el COVID. Carmen, Blanca y Aitor son algunos de quienes hoy se han acercado a recordar a sus seres queridos.
Es una tradición que menos que podemos poner unas flores y rezarles a nuestros seres queridos que están aquí.
Generalmente sí venimos, sí que venimos. Nos gusta recordar a las personas que han fallecido.
Yo he venido un poquito para recordar lo que es esto y para conocerlo porque no había venido nunca. De primera sorprende, impacta, está bien y sobre todo creo que se respira respeto.
Pues donde ha sido también un día muy diferente es en la isla de La Palma. 44 días consecutivos llevan ya de erupción del volcán Cumbre Vieja, que deja también además a muchos cementerios situados en la llamada zona de exclusión. El no poder visitarlos ha llevado a que, por ejemplo, en los llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados, se hayan celebrado misas y actos en plena calle. Almudena es una de sus vecinas.
Perdimos todo y bueno, tenemos a nuestros padres y nuestros abuelos en Las Manchas y por eso tenemos que venir aquí, pues tampoco se puede acceder allá. Rezamos y le pedimos a Dios que algún día nos volveremos a ver todo.
Por lo demás, arrancamos el mes con lluvia y con retenciones de tráfico. Empieza a remitir la primera tras las intensas precipitaciones del fin de semana, mientras que aumentan las segundas por esa operación regreso tras estos días de descanso. Y comenzamos además el mes con una vía menos de llegada de gas procedente de Argelia. Se quedará en dos, por el gasoducto con Almería y también a través de buques con gas licuado, una vez que la crisis diplomática abierta entre Argelia y Marruecos pues ha cerrado el gasoducto que atraviesa el segundo camino de la península. Todavía así, aún así, el gobierno mantiene que el suministro de energía está garantizado, pero lo cierto es que el otoño se presenta con la energía disparada. Prueba de ello es que aunque durante los dos últimos días el precio de la luz se ha quedado por debajo de los 100 euros el megavatio hora, mañana martes vuelve a subir. Va a superar esta franja y se quedará en los 145 euros, con un pico entre las 9 y las 10 de la noche en el que el megavatio hora, ese megavatio, lo pagaremos a 223 euros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo que vamos a contar no es top secret, pero tiene bastante que ver con los secretos oficiales. Esa información sensible pues que manejan todos los gobiernos y que puede afectar además a la seguridad nacional. España es de las pocas democracias del mundo cuyos secretos oficiales pueden permanecer indefinidamente ocultos. La gran mayoría de países limitan el top secret según la sensibilidad de la información. Si tomamos como referencia, por ejemplo, Estados Unidos, el paradigma de las agencias de inteligencia, los secretos oficiales allí se mantienen por 25 años, aunque pueden ampliarse. El caso es que en España los secretos oficiales se rigen por una ley de 1968, una ley promulgada en plena dictadura. No ha tenido apenas modificaciones, salvo algún retoque, 10 años después, en 1978, con la entrada de la democracia. Actualmente, el Centro Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa trabajan con 4 categorías. De mayor a menor importancia serían las siguientes: secreto, reservado, confidencial y difusión limitada. La ley del 68 solo regula las dos primeras, es decir, secreto y reservado. Este es el material que en España puede quedar oculto de manera indefinida. ¿Quién clasifica los documentos oficiales? Pues actualmente es el gobierno el que tiene la última palabra para decidir cuándo se clasifican o cuándo se liberan. El problema viene cuando esos documentos son reclamados, por ejemplo, por una instancia judicial. Si es una información que España recibe de sus socios o organismos como la OTAN, necesita el permiso de estos para que el juez acceda. Ahora mismo el único magistrado que puede acceder a esa información secreta es el juez del Supremo, que controla las actividades del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Existe también la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, pero aquí los diputados reciben la información de forma verbal de los ministros de Exteriores, Interior y Defensa, y rara vez pueden consultar directamente los documentos clasificados. La novedad es que el gobierno prepara ya un borrador para limitar el alto secreto a 50 años, con la posibilidad de que se pueda prolongar si así se considerase necesario. Además, se prevé que no solamente el gobierno, sino los ministerios puedan clasificar también diferentes materias. Bueno, estamos hablando de este Día de Todos los Santos, en el que, como ya hemos comentado, pues la tradición marca que hay que ir a los cementerios. Son muchísimas las personas que se están acercando a los cementerios de todo nuestro país. Y pues para recordar a sus seres queridos que faltan en este momento, ¿no? Pero otra de las tradiciones que no puede faltar, además, en la mesa de los españoles este día, son los postres de todos los santos, los buñuelos y los huesos de santo. La eliminación de las restricciones ha traído consigo un aumento de las reuniones familiares en estas fechas especiales, lo que se traduce en que haya también más movimiento en todos estos negocios, en las pastelerías, en las confiterías. Sí aumenta el trabajo, pero también ese trabajo es más caro. La subida exponencial del precio de la luz de estos últimos meses, la subida también del precio de las materias primas, pues está haciendo que los precios de venta al público pues suban. En Bonache, una pastelería típica de Murcia, en el 2019 vendieron el kilo de buñuelos a 23 euros. Hoy lo están vendiendo un poquito más caro, concretamente a 29.
Hemos tenido que incrementar los precios un poquito y de alguna manera pues los clientes lo entienden. A todos nos ha tocado. Cámaras refrigeradoras tenemos que tener el producto bien conservado. Cuando llega la materia prima hay que conservarla en perfecto estado para poder trabajarla. Hablo de leche, de natas, de coberturas, carnes.
Nos lo ha contado Celia, que es en repostera de Bonache. Esta pastelería familiar abrió sus puertas en 1828. Ella es la séptima generación de pasteleros y sabe que esta escalada de precios, pues afortunadamente en su caso por lo menos, no va a hacer que pierdan el ánimo ni clientes. 1828, siete generaciones. Y sorprendentemente no es la pastelería más antigua de España. La decana de todas ellas está en Calatayud. Se llama Pastelería Micheto. Como todas, durante todo el puente, pues no ha parado a hacer buñuelos y huesos de santo, pero si por algo es conocida esta pastelería, es por sus bizcochos. Unos bizcochos que se convirtieron en los favoritos del mismísimo Alfonso XIII. Pues dos siglos después, ahí sigue la familia Micheto, con Miguel al frente. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está yendo este Día de Todos los Santos?
Bueno, pues digamos que se ha estirado un poquito la venta, porque ha sido un puente largo. Entonces, el pecado de vivir en un pueblo, pues el que la gente se marcha a Zaragoza, a las grandes superficies, y entonces el Día de Todos los Santos pues ha sido más flojito que otros años. Pero bueno, la venta ha sido muy buena, ya que viernes, sábado y domingo pues ha habido una gran demanda de todos los productos típicos de estos días.
¿Y cuáles son los más típicos, lo que más vendéis en estos días, Miguel?
El buñuelo es el que se lleva la corona y luego seguido el hueso de santo. Tenemos que decir que el kilo de piñones actualmente está a 80 euros, entonces está casi prohibitivo y prácticamente han sido los buñuelos y los huesos de santo los que se han llevado la palma este año.
Bueno, escuchábamos antes como en algunas pastelerías pues tenían que vender un poquito más caro, ¿no?, por la subida del precio de la luz y las materias primas. Claro, a vosotros nos lo estás contando con el ejemplo de los piñones. Esto también nos está pasando.
Efectivamente, la única materia prima, porque nosotros anunciarnos la subida de lo que es la materia prima, no sé, pues harina, huevos, nata, todo esto comienza pues mañana, es lo que nos han comentado los proveedores. Pero el tema de la luz, gracias a Dios, tenemos pues los contratos anuales, que nosotros será más adelante cuando llevemos el hachazo, entre comillas, de la subida de la luz. Por lo que actualmente estamos con los precios pues de hace 3 años, el mismo precio en la tienda.
Bueno, pues Miguel, de la pastelería Micheto, una pastelería, la decana de nuestro país, ni más ni menos que de 1770. Gracias por atendernos en Mediodía COPE y que sigáis con las ventas en este día tan dulce para todos vosotros, para vuestro oficio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel.
Un abrazo. Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Todos los Santos, una ocasión en la que los cristianos honramos a los santos y agradecemos a Dios el modelo de vida que ofrece su santidad. Pero, ¿qué es la santidad?
Padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni?
Sí. Padre, ¿se puede ser santo en el día a día? Sí, se puede. Esto significa que debes cumplir tu deber durante todo el día, pero hacerlo todo con el corazón abierto a Dios. Y así podemos hacernos santos.
Sí, diventaremos santi.
Pues el autor y editor de Mártires y Santos en el Centro de la Historia es el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay mucha gente que confunde la conmemoración del Día de Todos los Fieles Difuntos, que es mañana día 2, con la fiesta que estamos celebrando en la jornada de hoy. ¿Qué celebramos exactamente en este Día de Todos los Santos?
Pues hoy celebramos a todos aquellos hermanos nuestros bautizados que estén o no reconocidos oficialmente como santos, han acogido la gracia del bautismo, de morir con Cristo para vivir gloriosamente con Él, y son santos, a todos ellos los celebramos hoy. Muchos, la mayoría, son desconocidos. Otros son los grandes santos del calendario. Y esta gran familia de los santos, esta gran familia que no tiene fronteras ni siquiera en la muerte, este es el pueblo de Dios, la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
Monseñor, usted mantiene en su libro que el Concilio Vaticano II supuso una revitalización del concepto de la santidad. Y Benedicto XVI ha señalado que los santos son los auténticos reformadores de la Iglesia. El concilio fue el inicio de un proceso de reforma que continúa todavía hoy. ¿Qué papel han jugado los santos en este post-concilio?
Bueno, pues los santos en este post-concilio, igual que en el post-concilio de Trento, y en todos los posconcilios de la historia, los santos son el evangelio al vivo. Esto sí que lo dice el Concilio Vaticano II y no lo habían dicho otros concilios. En los santos, dice el concilio, en la Constitución sobre la Iglesia, en el número 50, en los santos, Dios nos manifiesta al vivo su rostro y su presencia, pero ya en el mundo, ya no solo desde el cielo en esta gran comunión, unión, del que hablábamos antes, sino ya aquí, esos santos que aunque todavía no están reconocidos como tales oficialmente, pero que ya están representando el Evangelio, ya están viviendo el Evangelio al vivo. Y el Concilio Vaticano II ha subrayado esta realidad de los santos, que son los que llevan adelante la Iglesia. La Iglesia, la mayoría auténtica en la Iglesia, la que rige la Iglesia, es la de los santos.
La santidad, como recoge su libro, ha estado presente en toda la historia de la Iglesia, desde los primeros apóstoles hasta los mártires de nuestra historia reciente. Pero el Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et Exultate, nos habla de todos los santos de la puerta de al lado, recordándonos que todos estamos llamados a la santidad.
Ser bueno, ser santo, andar todos los días un paso adelante.
Ser bueno, ser santo, dar todos los días un paso adelante en la vida cristiana es una gracia de Dios y debemos pedirla. Es una conversión. Si tú eres capaz de no hablar mal de alguien, vas por el buen camino para llegar a ser santo. Es así de simple.
¿Cuáles son los rasgos y los desafíos que marcan la santidad en el contexto actual?
Pues en Gaudete et Exultate, esa exhortación apostólica publicada por el Papa en 2018, los pone el de relieve. Si se lee esa preciosa exhortación apostólica, se ve que no son muy distintos que los de siempre, porque la santidad es siempre la misma, aunque con diversos acentos. Un acento que él pone, por ejemplo, es el de la fortaleza. El de no dejarse arrastrar por las modas, por los eslóganes del mundo, el de la fortaleza para ir un poco a contracorriente, pero a contracorriente a favor de la verdadera felicidad de la gente. Para ser creadores de felicidad hay que ir un poco a contracorriente de lo que lleva a la desgracia, que son tantas cosas mundanas. La unión con Dios, la confianza en que Él está con nosotros. Y luego otro rasgo es también la alegría de la fe, subrayada por los últimos papas, por el Papa Benedicto, por el Papa Francisco. Quien cree nunca está solo, y por lo tanto está en la compañía de los santos, y está en la compañía de los hermanos actualmente. Y ese es otro de los rasgos de la santidad, la comunión, la unión, vivir en comunidad. Y el Papa allí menciona en Gaudete et Exultate, hablando de este punto, menciona justamente, nos ha dado mucha alegría, menciona a las mártires salesas de Madrid, las menciona expresamente como ejemplo, que estaban en un sótano, pues esperando que vinieran por ellas los revolucionarios. Y no quisieron separarse, aunque podían haberse disgregado y dispersado, pero quisieron vivir juntas, en comunión, en comunidad, aquel momento cumbre de su vida. Estos son algunos de los rasgos: la fortaleza, la alegría y la unión en el cuerpo de Cristo, en la comunión de su iglesia.
Monseñor, usted además pone el foco en su libro, en tres santas, en tres Teresas, para el momento actual, para la nueva evangelización. ¿Qué testimonio nos ofrecen estas tres santas en este momento actual de duda, de sociedades cada vez más secularizadas?
Pues sí, los santos, como decíamos antes, son enviados de Dios a cada momento de la historia. Y repito, los grandes santos, naturalmente, que hacen época, como San Francisco, como San Benito, San Francisco, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Francisco Javier, y estas tres grandes mujeres del siglo XX a las que haces referencia, que son Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Santa Teresa de Calcuta. Las tres Teresas, hijas espirituales de la gran doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, la Santa de Ávila. Estas mujeres, en primer lugar, nos ponen de relieve cada una a su manera, porque son muy distintas. Por ejemplo, Teresa Benedicta de la Cruz, mártir en Auschwitz, era una gran filósofa, colaboradora de Husserl, filósofo alemán, y convertida del judaísmo. En cambio, Teresa de Lisieux, Santa Teresita, pues murió con veintipocos años en un Carmelo, no le dio tiempo a escribir más que sus experiencias del corazón, que abren un nuevo camino a esa santidad del caminito pequeño, es decir, de estar confiados en las manos de Dios como los niños. Y Teresa de Calcuta, pues es aquella mujer fuerte que hace presente con el sacrificio de la vida en las barriadas más pobres de Calcuta, y sus hijas en todo el mundo hacen presente la misericordia efectiva, no de palabrería, de la caridad de Cristo, a quien ellas sirven en los pobres. Pues estas tres mujeres, cada una a su manera, una hablando más bien, por así decir, al corazón, otra más bien a la inteligencia, otra a la memoria de la misericordia de Dios, son como las, en estas tres, la autora de este capítulo en este libro, que se llama Miriam Ramos, pues hace una analogía muy sugerente, diciendo que son como la memoria, la inteligencia y la voluntad. Teresa la memoria, Teresa de Lisieux la memoria, Teresita Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz la inteligencia y Teresa de Calcuta la voluntad, el corazón. Reflejado justamente en tres grandes mujeres de nuestra época.
Pues Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y autor y editor del libro Mártires y Santos en el Centro de la Historia, gracias por estar hoy con nosotros en Mediodía COPE y feliz Día de Todos los Santos.
Feliz Día de Todos los Santos a todos los que nos oyen hoy.
Gracias, Monseñor.
Gracias.
Y a esta hora, a la 1:51 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el significado de la santidad para los cristianos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, ha dicho el Papa Francisco, en los padres que crían con amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Para la gran tradición cristiana, el santo es sencillamente el hombre pleno, que es distinto del hombre sin mancha. ¿Cómo nace y se sostiene esa vida, a la vez extraña y deseable, que es la de los santos? Francisco lo explica con sencillez. Lo primero es pertenecer a Dios, ya que sólo su gracia puede curarnos y cambiarnos a lo largo del camino. No hace falta desentenderse de las ocupaciones del mundo, observa. Lo que hace falta es que la oración nazca de la propia vida, con sus afanes, esperanzas y fracasos. Y esto sucede en un espacio histórico concreto. En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, afirma Francisco, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. La palabra de Dios, que nos abre los ojos y ensancha nuestra razón. Los sacramentos, que nos comunican la gracia que cura nuestras heridas. La vida de las comunidades, en la que podemos experimentar una amistad y una caridad impensables, y donde sentimos materialmente la cercanía de los testigos, que son los santos de la puerta de al lado. La santidad es esa múltiple belleza que procede del amor del Señor y que alberga el cuerpo de la Iglesia. Por eso, como decía el teólogo Henri de Lubac, a través de todas las tormentas y los cambios de la historia, en ella, en la Iglesia, no dejarán de florecer siempre los santos. Y por eso se mantiene en pie, contra todos los cálculos.
Gracias, José Luis. Y hoy en Mediodía COPE pues estamos hablando de la cumbre del clima de Glasgow, esa reunión que va a durar hasta el próximo 12 de noviembre y que va a acoger a jefes de Estado, científicos y activistas. Y por este asunto te estamos preguntando, ¿eres de los que ha cambiado sus hábitos para intentar, pues eso, ayudar a limitar el cambio climático, ¿no? ¿Qué haces en tu día a día? Pues hemos ido conociendo vuestras opiniones y experiencias a través del 637-23-0000. Estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Yo reciclo, sobre todo vidrio, cartón y plástico, pero también dejo, como vivo en el centro y muy bien comunicada, pues uso mucho el transporte público.
Pues intento colaborar en lo que puedo. Calefacción en mi casa no tenemos porque tenemos suficientes horas de luz y de calor al día por la orientación de nuestra vivienda.
Para empezar tenemos un montón de cubos, papel, cartón, vidrio, plástico y luego tenemos el contenedor de aceites. Y luego tenemos una cajita para pilas, bombillas y todo poder llevar a reciclar.
637-23-0000. En este WhatsApp, en este teléfono nos puedes dejar tu nota de voz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
Este martes vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions.
Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, vibramos con el Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona, Villarreal Young Boys y Sevilla Lille.
Va a rodar la pelota. Está
tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Los grandes temas de la actualidad socio-religiosa de la semana.
Analizados al detalle por los mejores expertos y sus protagonistas directos.
Es sinónimo de iglesia.
Que sea bonito, no solo sea bonito, que sea real y que tenga belleza.
Eclesia.
Cada domingo después de la misa en 13.
Tu televisión.
Compártela.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.